hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Douglas, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, gracias. Bueno, vos sabes que, bueno, no te tengo que contar que en todo el mundo, a medida que llegamos al martes, el tema va tomando cada vez más importancia informativa, Douglas, y nosotros estamos aquí un tanto sorprendidos del batacazo, del crecimiento de la candidatura de Donald Trump y del, no sé cómo llamarle, relativo hundimiento de la candidatura de Hillary Clinton a días de las elecciones. ¿Qué está pasando?
Bueno, lo que ha estado pasando en los últimos días es que la candidatura de Donald Trump está subiendo en las últimas encuestas de opinión, aunque lo que se está reflejando, o lo que las encuestas están reflejando es que Trump está subiendo las encuestas, pero que Hillary Clinton ha mantenido hasta ahora más o menos el promedio que ha mantenido durante toda la campaña, lo que quiere decir que quizás los miembros del Partido Republicano, que no estaban muy seguros si apoyar a Donald Trump al principio, están ya quizás finalmente decidiendo apoyarlo, ¿no? Y también se puede decir que hay parte de los electores independientes que también están empezando a apoyar a Donald Trump. Sin embargo, se ha reducido la brecha que hay entre Hillary Clinton y Donald Trump, pero se estima que es más que todos muchos republicanos finalmente decidiendo apoyar a su candidato, a pesar de ciertas dudas que llegaron a surgir.
Claro, pero esto está indicando, Douglas, que la base, digamos, la base del Partido Republicano está desechando los temores, y la base del Partido Republicano hoy por hoy, al menos si estamos contando los distritos congresionales, es más grande que la del Partido Demócrata. Y entonces, digamos, son muy buenas noticias para Donald Trump.
Sí, realmente lo que los últimos, como te digo, números de las encuestas les está dando motivos de optimismo. Sin embargo, también es importante recalcar que la candidata demócrata está teniendo buenos resultados con respecto al apoyo de los votantes hispanos. Entonces, y también el voto de la mujer, el voto femenino. En las últimas encuestas hay una brecha bastante favorable a favor de la candidata demócrata en esas áreas. Y eso, desde el punto de vista demócrata, quizás pueda contrarrestar un poco la emotividad o el interés que está generando la candidatura de Donald Trump entre sus partidarios.
Ahora, ayer a la tarde nosotros estuvimos explicando un poquito cómo funciona el tema del colegio electoral, y yo quería, Douglas, aprovechar tu gentileza un ratito para que nos cuentes. Hay 4 estados, por lo que estamos leyendo en las noticias, que pueden tener un papel definitorio. Obviamente uno de ellos, como siempre, Florida, pero también está, creo que, Carolina del Norte y Ohio. ¿Cómo está? Porque, y sabemos además que los dos candidatos están concentrándose en esos 4 estados. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, realmente lo que, si las elecciones en Estados Unidos, lo que define o lo que elige el presidente son la cantidad de votos electorales, ¿no? Cada estado tiene una cantidad de votos electorales dependiendo del número de la población. Y el estado de la Florida siempre ha sido un estado importante. Dentro de lo que se, dentro del de los números que tiene Hillary Clinton, o de los estados que están se inclinan hacia ella, ella tiene una base un poco más cómoda que Donald Trump. Hillary Clinton podría darse el lujo de perder la Florida si mantiene el apoyo, por ejemplo, en estados como Carolina del Norte o Pensilvania, que también es importante, y otros estados en el norte de los Estados Unidos como Michigan y Minnesota. Sin embargo, para Donald Trump, el estado de la Florida es fundamental. Se estima que si Trump no puede ganar la Florida, entonces su oportunidad de ser presidente se limitarían bastantemente. Entonces, hasta ahora tenemos, por ejemplo, en el estado de la Florida una contienda que está bastante reñida, según los últimos índices de opinión. Se estima que hay un empate técnico entre los dos candidatos. Y lo mismo también en Carolina del Norte, aunque las últimas encuestas le dan una leve ventaja a Carolina del Norte. En el estado de Ohio se presenta el caso que fue un estado que votó por Barack Obama, pero en estos momentos Donald Trump tiene una ventaja relativamente cómoda, de posiblemente unos 4 o 5 puntos de diferencia. Entonces se estima que Ohio pueda ir a vote por Donald Trump.
Vos sabés que, Douglas, me gustaría que nos cuentes un poco por qué este cambio, porque en realidad, si bien sigue liderando Hillary, digamos que los porcentajes entre Trump y Hillary se han reducido y muchísimo en estas últimas semanas. Y el análisis un poco que nosotros leemos de afuera, ustedes que están ahí siguiendo más de cerca, es que a Hillary Clinton le volvió a afectar y mucho esta la reapertura de la investigación sobre los famosos correos por parte de la CIA. Y muchos hacen la consideración que si bien Donald Trump no tiene la preparación intelectual, por decirlo de alguna manera, que Hillary Clinton, pesa y mucho estas cuestiones de sobornos, o sea, más bien, estos casos judiciales aún no resueltos para Hillary que hacen que haya caído y que se haya reducido este margen que estaba ahora favoreciendo a la candidata. ¿Cómo hacen a la evaluación ustedes ahí?
Bueno, la candidata Hillary Clinton ha tenido que lidiar con la investigación acerca del uso de su servidor personal cuando era secretaria de Estado. Y eso sin duda ha tenido un gran impacto en el apoyo que está recibiendo en estos momentos. Donald Trump tuvo que también enfrentar las graves acusaciones del lenguaje que ha utilizado para referirse a las mujeres y de posiblemente, bueno, es un lenguaje que describe una actitud de acoso sexual hacia las mujeres. Y eso ha sido quizás uno de los grandes problemas que él ha tenido, además de no se ha mostrado, digamos, con la preparación para que se espera de un candidato presidencial. Los últimos detalles que han salido acerca de digamos, el escándalo de los correos electrónicos, se estima que ha tenido un impacto negativo para Hillary Clinton. La última revelación que la hizo el director del FBI, que fue el viernes pasado, todavía se está determinando qué tanto impacto ha tenido eso. Puede ser que haya influenciado quizás en 1 o 2 puntos porcentuales en las últimas encuestas, pero también se estima que en este momento de las elecciones quizás ya la gran mayoría de los electores han decidido por quién van a votar. Todavía queda un grupo importante de electores indecisos, ¿no? Pero se espera que sea una contienda bastante reñida. Hay un gran nivel de incertidumbre, porque también ha habido encuestas de opinión que han dado resultados un poco disparejos. Por ejemplo, en la Florida, una encuesta de Bloomberg hace varios días le daba una ventaja bastante cómoda a Trump de unos 4 puntos, pero recientemente hubo una encuesta del canal de cable de noticias CNN que le daba 2 puntos a Hillary Clinton. Entonces, es una encuesta que es una contienda presidencial que va a ser un poco más reñida que los demócratas esperaban, porque hace una semana se esperaba que Hillary Clinton tuviese, digamos, una última semana mucho más cómoda de lo que se está presentando.
Claro. Ahora, quiero hablarte también, Douglas, del voto latino. Hay aproximadamente 27 millones de latinos que pueden votar en estas elecciones en los Estados Unidos, pero la pregunta es, ¿realmente es el gigante como lo demuestran los analistas políticos? O sea, definitivamente, mirando las estadísticas, la elección tras elección, la participación de los latinos siempre se mantuvo muy baja. Digo, ¿cuál es el nivel de incidencia, crees vos, sobre este punto específicamente para las elecciones?
Bueno, lo que se ha notado hasta ahora, según el nivel de participación en las votaciones adelantadas,
sí,
es que hay una participación mucho más alta del elector hispano en estados que son bastante claves para la elección presidencial, como el estado de Nevada, donde se ha Es un estado que ganó Barack Obama en las elecciones anteriores y ahora está un poco más en disputa. Pero los últimos cifras que se han recibido de ese estado, se ha notado una gran afluencia del elector hispano. En los Estados Unidos también han habido varias organizaciones que se han encargado de reclutar y de inscribir más votantes hispanos. Entonces también se está notando un aumento en el estado de la Florida, especialmente en la población de votantes de origen puertorriqueño, que están en la parte central del estado, en el área de Orlando. Se ha mostrado que hay una participación mucho más activa de ellos. Entonces, también en estados como, por ejemplo, Texas, aunque es un estado que no se espera que vaya, que es tradicionalmente muy republicano, pero la brecha entre los republicanos y los demócratas se ha ido acortando gracias a la participación de los votos hispanos. También se estima que en Arizona, que ha sido un estado tradicionalmente republicano, sea un poco más competitivo en gran parte a la influencia del voto hispano. O sea que ya se está notando, según los números de votación anticipada, que hay una participación bastante importante de este bloque elector.
Claro, y también quería preguntarte, bueno, después de estas últimas declaraciones de Donald Trump en uno de los debates, me quedé un poco preocupado, ¿verdad? Porque no sé si es común que un candidato salga a desconfiar de los resultados. Decía Donald Trump en una de sus frases más recordadas: aceptaré el resultado electoral si gano. Y creo que las declaraciones del candidato muestran su intención de no aceptar el resultado de las elecciones del 8 de noviembre. Pregunto si después de semanas de esas declaraciones el panorama ha cambiado o se lo sigue escuchando tan firme con esa posición a Donald Trump.
Es interesante que hayas hecho esa pregunta, porque hay una característica muy particular de Donald Trump, es que su imagen ha sido una imagen de un empresario ganador, un empresario exitoso, aunque realmente la evidencia no comprueba eso. Entonces, cuando él estuvo pasando por un periodo de tiempo donde las encuestas realmente estaban favoreciendo a Hillary Clinton con una ventaja bastante considerable, él aumentó la retórica de cuestionar el sistema electoral de los Estados Unidos, de decir que había una especie de conspiración para evitar de que él fuera electo presidente. A medida que las encuestas ahora están mostrando una contienda mucho más competitiva, entonces él ya le ha empezado a bajar un poco las críticas al sistema de Estados Unidos. Entonces ya no se escucha, por lo menos en los últimos discursos que yo he podido escuchar, no ha habido tanto énfasis en los problemas que supuestamente puede tener el sistema electoral. Que hay que aclarar, aquí en los Estados Unidos realmente el índice de fraude electoral es extremadamente pequeño. Cuando se han reportado casos de fraude electoral, se estima que sea menos del 0.5% o incluso más bajo. Entonces, eso fue una campaña o una estrategia del candidato republicano para quizás desprestigiar el sistema y también tratar de justificar el hecho de que no estaba recibiendo tanto apoyo en las encuestas. Cuando las encuestas, también es interesante mencionar que cuando él fue durante las elecciones primarias del Partido Republicano, él era la primera persona que citaba las encuestas porque mostraban que él lo estaba haciendo muy bien. En el momento en que eso empieza a fallar, es cuando se nota que él cambia el discurso y empieza a acusar o empieza a atacar el sistema electoral de Estados Unidos.
Douglas, simplemente queríamos agradecerte muchísimo este tiempo que nos está dispensando. Yo sé que ustedes están ahora a toda máquina con el asunto, ¿verdad? Pero quería terminar esta nota con una pequeña observación sobre, estoy seguro que habrás leído lo de Susan Sarandon, yo no voto con mi vagina, porque creo que es también un poquito la expresión de toda la gente que está siendo encasillada en bloques, ya sea raciales o sociales o de género, y que dicen, no, pero ¿por qué ustedes me están encasillando? Por decirte, ¿Quién dice que el voto hispano es un bloque? ¿Quién dice que el voto femenino es un bloque? ¿Quién dice que el voto afroamericano es un bloque? Yo, sinceramente, creo que que el nivel de independencia del ciudadano norteamericano es mucho más grande que eso. Yo te esperaría eso, no sé, en países acá nuestros, de América Latina, y que ya están también dejando eso, pero no en Estados Unidos.
Bueno, la posición de la actriz Susan Sarandon es interesante, porque ella ha sido, primero, ha sido una persona que ha sido bastante activa en la política con sus opiniones, y durante la campaña primaria de los demócratas ella fue una, apoyó la candidatura de Bernie Sanders, el senador de Vermont, y fue muy crítica de Hillary Clinton desde el principio, o sea que ella es una voz, por decirlo, disidente, ¿no? Y su opinión es, por supuesto, muy válida. Pero sin embargo, tradicionalmente se puede demostrar o comprobar que los grupos de minorías étnicas en los Estados Unidos han tradicionalmente apoyado al Partido Demócrata. Y eso incluye obviamente a las comunidades hispanas y a las comunidades afroamericanas. También en el voto femenino, los demócratas suelen tener una ley de ventaja. Entonces, no creo que se trate de dar por sentado ese tipo de apoyo, pero sin duda que los latinos y los afroamericanos suelen tener, inclinarse hacia el Partido Demócrata y no hacia el Partido Republicano. O sea que realmente es un bloque importante electoral para los demócratas. La clave acá es lograr que las personas vayan a los centros electorales, a las urnas y a votar. Ese creo que es el gran... la gran clave para los demócratas en estas elecciones. Si ellos logran que la comunidad afroamericana y la comunidad hispana vayan a votar, eso les puede dar una ventaja este martes 8 de noviembre.
Muchísimas gracias, Douglas. Un abrazo muy amable de tu parte.
Gracias por llamar.
Douglas Rojas Sosa es editor, Carlos, de la página digital